Familia, la familia fuerte. El domingo pasado vimos el tema del hombre fuerte. Vimos el rol del hombre. El rol del hombre que debe seguir a Dios, debe guiar a su familia, debe gobernar a su familia, debe enseñarles los principios de Dios, debe ser el sacerdote en su casa. Debe ser un pastor protector de los suyos. El domingo que viene vamos a hablar sobre madres solteras y padres solteros. Como dije la semana pasada, nosotros en la iglesia tenemos por lo menos un padre soltero que está solo y varias madres solteras. Y yo admiro mucho aquellas personas que sin la ayuda de un esposo o de una esposa se preocupan por llevar a sus hijos en los caminos de la fe. Y no es fácil. Así que el domingo que viene vamos a dar un mensaje con el fin de alentarlos a ellos. Pero hoy, esta noche, vamos a estar viendo el tema de la mujer fuerte. Hablamos del hombre fuerte. También queremos que las mujeres también sean fuertes. En nuestra época, en realidad estamos viviendo tiempos muy confusos. Parece que los únicos valores que existen ya son los valores de la tolerancia y de la equidad. Más allá de eso, no hay ningún valor. Todos los demás valores son opcionales. Como no tenemos un código moral más amplio, y como hemos abandonado hace mucho tiempo los preceptos de la Biblia, la situación a veces se vuelve ridícula, la sociedad cae en situaciones absurdas. En el estado de Connecticut, en Estados Unidos, la campeona de los 200 metros en las escuelas secundarias se llama Andrea Gearwood. Le ha ganado todo el mundo. Lo interesante es que ella, siendo campeona femenina del estado de Connecticut, es en realidad un varón. Y corre con las chicas porque se identifica como mujer. No se ha hecho ninguna operación, dice que una vez que tenga mayoría de edad se lo va a hacer. No ha hecho tampoco ningún tratamiento hormonal, por lo tanto, es un varón. Pero como se identifica como mujer, el colegio y el sistema de los colegios, el Estado, decidió de que por temas de equidad y por temas de tolerancia, debe correr con las otras mujeres. Entonces el Estado ha caído en esta situación absurda de que la chica más rápida del Estado de Connecticut solamente puede ganar la medalla de plata porque no lo puede ganar esta supuesta chica que se llama Andrea Yearwood. Como dice la Biblia, profesando ser sabios, se hacen necios. Un factor importante en esta descolocación de la sociedad ha sido el feminismo. No es el único factor. De cierta forma, el feminismo es síntoma de cosas más profundas. Hay distintas variedades de feminismo. Si a mí me preguntan si una mujer que hace el mismo trabajo que un hombre debe ser pagado igual, yo diría sí. No sé si me hace feminista. Creo que simplemente es justicia. Pero está el feminismo radical que dice que en realidad no existe ninguna diferencia entre los sexos. De que la única diferencia es algo muy superficial a nivel orgánico o fisiológico, y que más allá de eso, toda diferencia que se hace entre hombre y mujer es algo inventado por la sociedad, algo construido. Y como es algo construido, también se puede desconstruir. Entonces no debemos creer de que hay un rol específico para el hombre y tampoco un rol específico para las mujeres. La diferencia de roles es intolerancia, es ser prejuicioso creer de que puede haber una diferencia de roles. Y ahí vemos la lógica del casamiento, del matrimonio igualitario. Si no hay diferencia de roles, si en realidad no hay diferencia entre el hombre y la mujer, de que un padre tenga un chico tenga un padre y una madre, o tenga dos madres o dos padres, o un padre que se cree madre y una madre, la verdad es que se vuelve muy, muy confuso. Pero al final es todo igual, porque es algo construido por la sociedad, y como queda en evidencia de que la sociedad no puede dictar la verdad a ningún individuo, todo es maleable, todo es cambiable según el gusto de la persona. Entonces las consecuencias son estas cosas absurdas, como Andrea Yearwood, que se lleva la medalla de plata, y si sos una chica muy rápida, la más rápida del estado de Connecticut, mala suerte, te llevaste la plata, la medalla de plata. Y hay otras consecuencias. Una de las consecuencias es de que hay muchas mujeres que viven vidas conflictuadas porque escuchan muchas voces. Escuchan la voz del mundo, de la sociedad, de los medios, que quieren hacer que caigan en una mentira que ya los hombres han aceptado hace mucho tiempo. De cierta forma, como creo que esto se inicia con los hombres, a lo mejor podemos entender por qué las mujeres están dispuestas a aceptar esta mentira. Pero la mentira es la idea de que nuestra imagen, nuestra autoimagen, nuestra satisfacción en el mundo, nuestra autorrealización, pasa no por la familia o el hogar, sino que pasa por nuestra fama o el avance que podemos hacer en una carrera secular. De que la verdadera satisfacción tiene que ver con que yo llegue a ser la máxima persona posible que yo me creo posible, que yo logre ciertas cosas, que cumpla, que llegue a ciertas metas para yo ser la máxima persona posible. Y cuando esa es la meta, la familia se vuelve un estorbo. Como digo, yo creo que los hombres cayeron en esa trampa antes que las mujeres. Y de cierta forma quizás es muy fácil que un hombre diga, yo soy lo que gano, o yo soy mi título, yo soy mi carrera, yo soy mi título. Y las mujeres han dicho, si los varones pueden vivir de esa forma, ¿por qué no nosotros? El problema de la mujer es de que siente un llamado muy fuerte. Un llamado que escucha con cierta vergüenza, pero que llama igual. Y es el llamado a la maternidad. Y por un lado cree de que yo solamente valgo algo si logro algo, pero hay algo en su corazón que le dice que quiere tener un hijo. Y posterga a veces para tener ese título, para avanzar con esa carrera. Y hay todo un fenómeno de mujeres de clase media que ya en los años 30 o 40 están desesperadas por tener un hijo porque han postergado y no han tenido en esos años ideales, en sus años 20, y ahora sienten una desesperación por tener un hijo porque han escuchado las mentiras del mundo. Y se sienten cargadas de culpa si no pueden ser supermadres y supermédicas y superabogadas todo a la misma vez. Es un modelo falso y es un modelo antifamilia. Y tanto hombres como mujeres hemos caído en la mentira del éxito como lo que da satisfacción en la vida. La Biblia valora mucho a las madres. Tres de las figuras más heroicas, me parece, de las Escrituras, son madres que anhelan tener un hijo. Sara, quien recibió una promesa de Jehová de que iba a ser madre de una nación muy especial. Ana, que no podía dar a luz, y le rogó a Jehová que le diera un hijo, y Dios contestó y le dio ese hijo Samuel, que fue un gran siervo de Dios. Podríamos hablar de María, tremenda mujer y tremendo ejemplo de mujer, pero estoy pensando en Elizabeth, que también en su vejez, en sus años más avanzados, no había tenido un hijo y Dios le promete un hijo y Dios le concede un hijo. Y ese hijo fue el más grande de los profetas, el último de los grandes hombres del Antiguo Testamento y el pregonero de su primo, el pregonero del Mesías, el pregonero del Señor Jesús. Dios valora mucho a las madres. Hay dos distintas formas de entender la diferencia entre los hombres y las mujeres, los roles. Hay dos posturas. La primera postura sería el egalitarianismo. Esa es la idea que venimos hablando antes, de que en realidad no hay diferencia, que es todo igual, de que no hay que hacer diferencia entre el rol de del padre o de la madre, es todo igual, que las mujeres son simplemente como los hombres con algunos cambios mínimos de fisiología que por ahí no son de importancia. Esa es una postura. Obviamente no es la postura bíblica. Tampoco tiene mucho sentido si hablamos biológicamente. La segunda postura es la postura de las Escrituras, el complementarianismo. Y esa postura es la idea de que hombres y mujeres son iguales ante los ojos de Dios, que fueron creados con la misma igual dignidad, igual honra, con el mismo valor ante Dios, pero con roles diferenciados, y que esos roles también tienen la misma dignidad. Roles complementarios. La idea bíblica es de un proyecto compartido. Dios que crea al hombre y Dios que le da la ayuda idónea en su esposa, en Eva, para estar con él, para que el hombre no esté solo y para que juntos desarrollen un proyecto de vida. En este caso, toda la raza humana. Por eso, el mandamiento dice que debemos honrar a los dos, porque los dos, padre y madre, se merecen honra. En el libro de Proverbios encontramos, no sé si la descripción de la mujer ideal. Yo leyendo un poco sobre el tema en esta semana descubro algo que no sabía, pero que parece que muchas mujeres encuentran en esta mujer, la mujer de Proverbios capítulo 31, que es un poco intimidante, que parece tan perfecta que algunas mujeres dicen, pero qué bueno, pero no sé si yo alcanzo a ser una mujer como ella. Y algo que leí de una autora justamente, de una mujer muy sabia, dijo de que habría que entender esto no como la mujer perfecta que nació de esa forma, sino una mujer que se hizo a través de muchos años. Hay distintas cosas en el texto que por ahí nos ayudan a entender que esto habla de toda una trayectoria de vida, que habla de cómo, y de esa forma sirve como una meta para las mujeres. Aspiramos a esto, aunque por ahí todavía no llegamos. Vemos esto como un modelo a imitar. Así que vamos a ver este ejemplo de la mujer de Proverbios capítulo 1. Vamos a empezar leyendo en el versículo 10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. Ella busca la lana y el lino y trabaja gustosamente con sus manos. Es como la nave del mercader que trae su pan desde lejos. Siendo aún de noche, se levanta para dar la comida a su familia y la ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y con sus propias manos planta una viña. Y este versículo por ahí es el versículo en que quiero basar el mensaje. Se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Es una mujer fuerte. Se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el huso. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No teme por su familia cuando nieva, porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas. Ella se teje los tapices y del lino fino y de púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos del país. Teje telas y las vende y provee de cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Considera la marcha de su casa y no come el pan de balde. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ofrecerle del fruto de sus manos y que en las puertas de la ciudad la alaben sus hechos. Padre Celestial, yo te agradezco porque sé que en esta noche, en este lugar, aunque ninguna de las mujeres que están son perfectas, yo puedo mirarles las caras a muchas y saber de que ahí estoy viendo una mujer virtuosa, una mujer que te teme y una mujer que anhela servirte con todo su alma. Señor, pedimos que fortalezcas las mujeres de nuestra congregación para que sean ejemplos de tu gracia en el mundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La mujer virtuosa, la mujer modelo de Salomón, es una mujer fuerte. Versículo 17. Se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Es una mujer musculosa. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Versículo 25. A mí me gustan las mujeres fuertes. Tengo dos hijas y las dos son mujeres fuertes, muy distintas una de la otra, pero las dos a su manera mujeres fuertes, y siento mucho orgullo por ellas. Sara, la más grande, siempre muy activa, muy deportiva, siempre muy deportista. Ella cuando estaba aquí, cuando estaba en el secundario, en el Garzón Agulla, competía en la natación y le encantaba la competencia. Le encantaba estar en lucha contra los otros, ganar, venirse a casa con una medalla. Hasta el día de hoy, que ahora tiene 32 años, me parece, y mamá de dos criaturas, sigue corriendo, corre maratones, corre, ¿cuántos saben lo que es el triatlón? Que es correr no sé cuántos kilómetros y después subirte a una bicicleta y andar un montón de kilómetros más y después ir al agua y nadar kilómetros. Yo no sé, a mí me cuesta cruzar la pileta, mucho nadarme todo un lago dos o tres veces, pero ella compite en eso y le encanta. Y a mí me gusta que a ella le guste. Yo antes podía correr más rápida que ella, ya no, por lejos. Yo siempre a ella le puse el apodo de Helga, porque me gusta ese nombre, es un nombre fuerte. Cuando ella hacía una de esas cosas, siempre, ahí va Helga. Sigue siendo ella Helga, y creo que toda la vida va a ser Helga. Becky, por el otro lado, todo es muy distinta, pero a su manera también es muy fuerte. Sara, en su carrera, le ha ido bien, es líder en su profesión, también madre de dos chicos, y ustedes saben que tienen hijos que han tomado, o niños que de cuidado que tienen en su casa. Y encima de eso, salió siendo esposa de un pastor, que a mí me causa mucha gracia, porque ella siempre decía que lo último que quería era casarse con un pastor. Y creo que no tuvo la idea de que cuando se casó con Paul, de que Paul al final iba a salir pastor, pero así fue. A mí me encanta decirle a ella pastora, porque se enoja. No se me ocurrió nunca decirle pastora Helga, esa voy a tener que intentar. Pero la verdad es que me quedo admirado de cómo ella va por la vida, todo lo que hace, y cómo el Señor ha puesto en ella un espíritu de fuerza para poder salir adelante con todo lo que tiene en su vida. Becky, por el otro lado, no le gusta competir, no le gusta correr, no le gusta caminar, me parece. Es muy de quedarse en su cuarto leyendo libros, pero con ella comparto una relación muy linda. Le encanta la lectura, nosotros tenemos un acuerdo. Yo cumplo el 2 de marzo, ella cumple el 4 de marzo. Entonces yo siempre le regalo un libro y ella siempre me regala un libro. Entonces es casi como que nos regalamos un libro, pero lo disfrutamos mucho y leemos libros juntos. Y hemos llegado a ese punto, es muy lindo cuando uno llega a esa etapa en la vida, cuando los hijos ya son adultos y pueden compartir cosas con uno y uno ya tiene una conversación de adultos y ellos incluso te pueden enseñar cosas. Y a mí siempre, para mí es fascinante hablar con todos mis hijos y con todo lo que vienen aprendiendo en la vida. Becky, a pesar de ser una persona que le gusta por ahí esconderse en su cuarto con un libro, también es muy fuerte, tiene una personalidad fuerte. Si tiene un defecto, a veces tiene la tendencia de ser mandona, pero ha aprendido a modular eso y esa capacidad de liderazgo que tiene también le ha servido en su carrera y la han ido ascendiendo y ascendiendo y ya tiene un cargo muy importante en el sistema educativo del condado donde ella vive en Estados Unidos. Y veo en ella también, muy distinta a la otra, pero dos ejemplos de mujeres fuertes y dedicadas a los niños y dedicadas al ministerio. Rebeca no se ha casado todavía, pero tomó la decisión de irse de la iglesia donde estaba con su hermana, una iglesia nuevita, en una zona muy complicada de la ciudad de Kansas City, donde hay muchos refugiados que han venido de distintas partes del mundo, donde están plantando una nueva iglesia, y ella se ha encargado del ministerio con los niños en ese lugar. Y yo admiro a las dos porque son mujeres fuertes. Mujeres fuertes son respetadas. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. En este texto, en este pasaje, vemos muchas distintas cualidades de la mujer fuerte. Y no tenemos tiempo de estudiar a fondo todo lo que hay en este pasaje. Pero creo que hay dos que son claves y de las cuales salen por ahí las demás. Y la primera de esas dos importantes, diría, es de que la mujer virtuosa, la mujer fuerte, le da prioridad a su hogar. Vemos en el versículo 27, dice, considera la marcha de su casa. Está estudiando su casa, su hogar. Está viendo cómo avanza su casa, su familia. Y se preocupa y dice, y no come el pan de balde. Se dedica a los asuntos de su casa. El enfoque de su vida está en su hogar. Versículo 21. No teme por su familia cuando nieva, porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas. Sabe de que cuando viene el mal tiempo, que no está preocupada porque ya anticipó el hecho de que le iban a hacer falta ropa y ella ya se encargó de que su familia esté en condiciones de pasar el invierno. En el versículo 15 dice, siendo aún de noche se levanta para dar la comida a su familia y la ración a sus criadas. De nuevo vemos una mujer que se preocupa por el bienestar de su familia. Está preocupada por su familia. Su prioridad en la vida es la familia. O sea, esto es muy distinto a esa idea de que la satisfacción en la vida la tengo que encontrar en mi propia autorrealización, en mi propia carrera o en mi propio progreso. Ella encuentra la satisfacción en el progreso de su familia. las demás cosas son de alguna forma, creo que el resultado de esta prioridad. Y de nuevo, entre paréntesis, acá no estoy diciendo de que esto es solamente algo de las mujeres. El enfoque principal en la familia, no estoy diciendo de que eso debe ser una cualidad, una característica de las mujeres, y que los hombres sí pueden salir en busca de la satisfacción por otros lados. Todo lo contrario. En realidad, en este sentido, es algo que debe ser el motor motivador de los dos. Pero creo que la mujer tiene un rol muy especial, y el hombre, en la forma que cuide su familia, el rol puede ser un poco distinto, es un poco distinto, porque vimos la importancia la semana pasada de gobernar y de guiar en lo espiritual a su familia. La mujer tiene una función similar, debe preocuparse por el bien espiritual de sus hijos. Pero el rol sacerdotal en la familia, ese rol lo tiene el esposo. Y los dos, de nuevo reitero, es un proyecto compartido. La mujer tiene esa capacidad nutritiva. En mi familia, la que cocina es mi señora. Lo hace mil veces mejor que yo. Le enseñó a todos nuestros chicos y todos salieron buenos cocineros, incluyendo mi hijo. Cada familia puede ser un poco distinta. Yo conozco algunas familias donde el hombre es muy buen cocinero y no viene mal que el hombre cocine. Pero la mujer tiene ese rol especial de cuidarse, a ver si los chicos están vestidos, si están cubiertos, si tienen la ropa para el invierno, de cuidarse de su condición física. Esta mujer es compasiva, es afectuosa, es generosa. Versículo 12 dice de ella: recibe el bien y no el mal. ¿Quién es el que recibe el bien y no el mal? Volvemos al 11. El corazón de su marido confía en ella. Y no carecerá de ganancias. De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. Se caracteriza por ser una persona que se preocupa por hacerle bien a los miembros de su familia. Pero como es una persona cuidadosa y una persona que trabaja y una persona que va ordenando las cosas de la vida, como es una persona que está previniendo siempre, planificando, entonces se genera suficiente para ser generoso también con otros. De ella recibe el bien el marido y no el mal todos los días de su vida, pero vemos en el capítulo 31, versículo 20, que alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. De la abundancia de su bondad, de la abundancia de su generosidad, de la abundancia de su trabajo, de su planificación, se generan recursos suficientes para ser de bendición a otros también. Algo que también, otra cualidad que creo que viene de esto, de la prioridad, que pone primero la prioridad del hogar, es de que es confiable. Versículo 11, el corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. ¿Por qué confía de él, ella? Porque ella siempre es igual, de ella recibe siempre el bien y no el mal todos los días de su vida. Ha aprendido a tenerle confianza porque es siempre igual. Yo creo que detrás de esto está el entendimiento del marido de sus motivaciones. ¿Cómo, por qué confiamos de otra persona? Se va generando la confianza en otra persona cuando a través del tiempo vemos su actuar y vemos coincidencia, coherencia entre sus palabras y sus hechos, lo que dice y lo que hace. Y cuando empezamos a entender cuáles son las motivaciones del corazón de esta persona, confiamos cuando sabemos qué es lo que motiva a esta persona. Cuando por ahí todos hemos tenido esos amigos que uno aprende a no recibir favores, porque si vienen a ofrecer un favor es porque hay doble intención. Porque después te lo vienen a cobrar. ¿Te acordás que yo te ayudé? Ahora me hace falta esto. Y te lo cobró doble. Hay personas que siempre están dispuestos a ayudarte, pero uno se da cuenta de que todo viene muy calculado. Uno aprende a no confiar. Este hombre ha llegado a confiar de su esposa porque sabe por qué hace lo que hace. Sabe de que su prioridad es el bien de la familia y el bien de su marido. Sabe de que lo que le mueve no es ambición propia, sino ambición por el bienestar y por el avance de su casa. De que lo que más le preocupa es a su familia. Y eso genera confianza. El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. En el versículo 27 vemos que es trabajadora, considera la marcha de su casa, no come el pan de balde. Ya hemos visto otros versículos que hablan de su trabajo, de su preocupación, de que no es perezosa para nada, de que se levanta temprano, trabaja hasta tarde. Pero no solo es trabajadora. Y por ahí, lo que ahora vamos a ver, empieza a salir un poco del estereotipo de lo que creemos que la Biblia enseña sobre la mujer. No solo es trabajadora, sino que es emprendedora. En el versículo 16 encontramos dos clases de emprendimiento. Considera la heredad y la compra, y con sus propias manos planta una viña. Por ahí uno creería de que en el Antiguo Testamento las dos cosas serían trabajo de hombres. El cuadro que vemos en este capítulo es de una mujer que maneja una casa ya grande, que tiene criadas y criados, y tiene dentro de la casa pequeños negocios que fabrican artesanías y que una cocina grande que da de comer a todo un establecimiento, muchas personas. Y todo guiado por una mujer muy sabia y muy ducha en cosas de asuntos de negocios y emprendimientos. Y que se ha ganado la confianza de su esposo a tal punto de que tiene libertad, sabe de que ella puede tomar una decisión económica como de ir y con la caja chica de la casa quizás, está manejando suficiente dinero como para decir, hay un terreno y ese terreno está en muy buen precio y nos conviene, y va y compra el terreno. No sé si esa es la idea que ustedes tienen de una mujer bíblica. Es una mujer que compra un terreno, hace un buen negocio y con ese terreno toma un segundo paso, planta una viña. De nuevo, plantar una viña no es trabajo de hombres. Es una mujer emprendedora. Y dice que con sus propias manos planta una viña. Ahora, en realidad, plantar una viña es todo un negocio y probablemente no es algo que ella haría sola, sino que tendría personas trabajando bajo ella. Es un mini emprendimiento, un emprendimiento que a lo mejor se hace más grande que un mini emprendimiento. Es algo que con el paso del tiempo, con sabiduría bien ejercida, con trabajo a través del tiempo, medido, recursos invertidos, produce gran ganancias para su familia. Se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. Una mujer que, dando prioridad a su hogar, encuentra en esa prioridad el espacio y en la confianza de su esposo la capacidad de ejercer, de desarrollar todos sus dones. Porque sabe cuáles son sus prioridades. Es compasiva, es afectuosa, es de confianza, es trabajadora, es emprendedora. O sea, ¿una mujer puede tener una carrera? Sí. El tema es cómo vemos esa carrera. ¿Es la razón de mi existencia? ¿O es algo que manejo dentro de varios distintos recursos para el bien de mi familia y para el reino de Dios? Esta mañana, después de predicar este mensaje, se me acercó María Teresa y me dice, pastor, a lo mejor, creo que nadie aquí en la iglesia sabe el título que yo tengo. Y le dije, bueno, yo no sé qué título tenés. Y ella me dice que en el año 1966 fue la primera mujer en la ciudad de Córdoba que se recibió de guardavidas. Me pareció fantástico. La primera mujer guardavidas de la ciudad de Córdoba es parte de nuestra iglesia. Yo la felicité, todo un logro. Es emprendedora y es valiente. Valiente. Versículo 21, no teme por su familia cuando nieva, porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas. No tiene temor por dos razones. Vamos a ver en un segundo, porque confía en Dios. Si tenemos temor a Dios, no tenemos temor a otra cosa. Pero porque tiene temor a Dios, es afectuosa, compasiva, confiable, trabajadora, emprendedora, ha hecho todo, y porque es una mujer que reúne todas esas cualidades, no teme por su familia, porque cuando nieva, porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas. Versículo 25, fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. ¿Cuántas mujeres, y esto es muy común entre las mujeres, y entre los hombres también, pero mujeres aterrorizadas por el futuro? ¿Qué irá a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y la economía, y los chicos. Y viven con un constante miedo frente al futuro. Pero esta mujer se ríe del futuro, porque ella trabaja y ella teme a Jehová y lo conoce a Jehová y sabe que Jehová es de confianza. Última cualidad en esta lista es una mujer sabia. Versículo 26, abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Es una mujer que habla sabiamente y por lo tanto puede dar sabios consejos. Y tiene algo que creo que es especial de las mujeres sabias: la ley de la clemencia está en su boca. Yo he aprendido de que cuando tengo situaciones por ahí un poco conflictivas y me toca escribir un correo electrónico donde digo las cosas, de que me conviene siempre pedirle a mi señora Carita que lea ese correo. Y le pregunto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo entendés? Se me ha ido la mano. Y muchas veces ella me dice, mira, ¿por qué no suavizás esa parte? O directamente ese párrafo, mejor hacerlo volar. Y nunca me ha ido mal cuando he seguido el consejo de mi señora en estos asuntos. Mi mujer es una mujer sumamente sabia y buena lectora de personas. A veces tiene un entendimiento de las situaciones que a mí se me escapa. Y muchas veces a mí me gusta de que esté conmigo simplemente para que esté viendo y para que después me cuente lo que ella ha percibido. Hombres, nosotros hemos sido llamados a gobernar. Pero el Señor nos ha dado nuestras esposas por algo. Nos ha dado la ayuda idónea. Y si lo nuestro es tomar puras decisiones unilaterales, nos estamos equivocando feo. Yo creo que puedo decir sin error equivocarme que desde que me casé, no he tomado una decisión de importancia sin consultar con mi señora. Incluso diría que ninguna decisión importante que he tomado, y yo al final soy el que asumo el peso de tomar la decisión, es mi rol. De asumir el peso, de no decir después, ay, lo hice porque vos me dijiste, y de echarle la culpa a ella. No, eso no es ser hombre. Yo asumo el peso de la decisión, pero ninguna decisión importante la he tomado sin tener su acuerdo y que los dos hayamos sentido paz en cuanto al asunto. Y el Señor siempre me ha bendecido por eso. La mujer fuerte, ¿de dónde deriva su fuerza? Dije que hay dos cualidades que creo que son las más importantes. Primero es su enfoque, la prioridad que le da a su familia. Y la segunda cualidad es de que es una mujer temerosa de Dios. El versículo 30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ofrecedle de sus frutos y que en las puertas de la ciudad la alaben sus hechos. El libro de Proverbios habla de tres clases de mujeres. dos que son malas y una que es muy buena. Las dos malas son la mujer contenciosa. Se me hace de que Salomón tenía experiencia de mujeres contenciosas porque lo dice una y otra vez en el libro de Proverbios. Qué difícil vivir con una mujer contenciosa una y otra vez. La otra mujer es la mujer seductora. La seductora y la contenciosa. Termina el libro hablando de la mujer virtuosa. Y esta mujer teme a Jehová. Ha aprendido a no basar su autoimagen en la hermosura física. Creo que no hay cosa más hermosa en el mundo que una novia en el día que se casa. Esa hermosura no perdura. Esa hermosura de la juventud es pasajera. Pero hay otra hermosura que con el paso de los años crece y se hace más lúcida, se hace cada vez más visible, que madura y llega a todo su potencial. Y esa hermosura que vemos es en las ancianas santas de Dios. Vamos a ver cómo me va ahora, porque fue en este punto esta mañana que, ay, me costó un montón. Así que voy a ver si puedo pensar en algo gracioso, porque yo me siento rodeado de mujeres bellas, de mujeres virtuosas. Y esta mañana hablé de mis dos madres, porque así lo siento. Mi mamá y mi suegra. Las dos mujeres virtuosas. Mi suegra, que trabajó en una carrera toda su vida, ayudando a ancianos en un hogar de ancianos, y que después, cuando se jubiló, se enfermó mi suegro y sufrió de cáncer y varias cosas por muchos años, y entonces se dedicó a cuidarlo a mi suegro. Y cuando falleció, entró en una nueva etapa de su vida, de servir a otros. Y ahora, ya de anciana casi, ya te está llegando a, no me acuerdo cuántos años tiene. ¿Cuántos años tiene tu mamá? 69. Ah, tan grande no es, pero 79. Ah, bueno, me parecía que iba a decir casi a 80, pero bueno, está grande. Y sin embargo, todavía está sirviendo como la directora de la escuela dominical en su iglesia, casi trabajando como una persona a tiempo completo en la iglesia, y tiene un estudio bíblico que empezó con 5 mujeres y ahora van 20 mujeres todas las semanas a su casa a estudiar la Biblia con ella. Una gran mujer virtuosa, una gran mujer de Dios. Mi mamá, que trabajó todos los años al lado de mi papá en el ministerio, y en los últimos años de la vida de mi papá, que fueron varios años muy difíciles, lo cuidó a mi papá. Y cuando falleció mi papá, lo mismo, se dedicó al ministerio, al servicio de otros, y hasta el día de hoy trabaja con mujeres en su iglesia, y ella también muy grande. Y las dos son mujeres muy bellas. Mis dos hijas y mi esposa. Y no puedo decir mucho de mi esposa porque eso no. Voy a salir flotando. Pero Dios me ha dado la ayuda idónea. Y es mujer digna de ser alabada. ser mujer no es menos que ser hombre. Es distinto, pero no es menos. Y es hermoso. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Padre Celestial, yo te doy gracias por las mujeres fuertes, virtuosas y bellas de nuestra iglesia. Señor, fortalecelas. Dales el coraje de confiar en ti, de enfocarse en sus familias y de no creerse las mentiras del mundo, porque son de sumo valor. En el nombre del Señor Jesús.